understand. Materia Reservada 2.0. One man, you don't understand.
Fernando Rueda, misterio en la historia reciente, espionaje, conspiraciones. Fernando Rueda, Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Hola, Doc.
Bueno, pensábamos que el siglo XX, bueno, el siglo XXI, perdón, en el que estamos, el siglo XXI, algunos viven en el XX todavía, ¿no? Pero el siglo XXI...
Estás delatado,
en el XIX, no creo.
Sí, bueno, hay alguno que todavía antes, pero alguno no se ha dado cuenta. El siglo XXI pensábamos, yo lo pensaba, tú lo pensabas, supongo que también, el hecho de que lo que se había producido en septiembre del año 2001, que era la caída de las Torres Gemelas, iba a ser la noticia más importante del siglo, que lo acabábamos de empezar, pero bueno, ha venido la pandemia y nos ha hecho olvidar aquello. Bueno, no lo ha hecho olvidar, lo ha pasado a un segundo plano. Bueno, pues de aquel suceso se culpó y se dijo que el responsable era Osama Bin Laden y Al-Qaeda. Y Osama Bin Laden, como jefe de Al-Qaeda, cayó y fue abatido por las tropas norteamericanas justo ahora, hace 10 años.
Sí, estamos en una mezcla de celebraciones, de acontecimientos, de historias, que yo creo que hablan bastante de un fracaso. Y lo que vamos a hablar es de un enorme fracaso teñido con supuestos éxitos, pero que en realidad es un fracaso, ¿no?
Fíjate,
como tú yo, has dicho...
Una de las
dicho,
cosas que yo me acordaba de entonces, de cuando murió Osama Bin Laden, es que se había vendido como un triunfo la muerte de Bin Laden. Y eso no es un triunfo, el triunfo es otra cosa, ¿no? No es acabar con el enemigo, es vencer lo que mueve ese enemigo.
Ya, yeah. Lo que pasa es que el 11 de septiembre de 2001, en octubre, hubo un atentado absolutamente salvaje.
Evidentemente.
El presidente Bush en aquel momento tomó una decisión, ¿no? Y es, ¿quién es el responsable? El responsable es un grupo terrorista que se había oído hablar muy poco de él, que era Al-Qaeda y que tenía un dirigente máximo, que era Osama Bin Laden. Y entonces declararon una guerra sin cuartel, sin normas y sin nada, para vengar aquello que todos habíamos visto y que a todos nos habían cogido el corazón, que eran los atentados contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono. Básicamente, las imágenes de las Torres Gemelas hizo que el mundo entero, incluidos los enemigos más energúmenos de Estados Unidos, miraran para otro lado y aceptaran aquello que iba a pasar. Y aquello que iba a pasar fue que Estados Unidos invadió al mes siguiente Afganistán, alegando, y tenían razón, de que allí se escondía Bin Laden y protegido por los talibanes. Y entonces se lanzaron a la invasión, una invasión relativamente sencilla, porque allí los talibanes, bueno, pues hacían lo que les daba la gana, pero era una especie de guerra de guerrillas, no tenía una gran fuerza militar. Ahí ese país llevaba 6 años controlados por los talibanes y a nadie le había interesado y a nadie nos había llegado información detallada de que en aquel sitio las mujeres no podían salir de casa, que tenían que estar con la cara, con un burka tapándoles la cara todo el día, que los hombres tenían la obligación de llevar barba y que en las escuelas lo único que se enseñaba era el Corán y no había forma de aprender nada, no había cines, no había nada. Pero cuando se produjo esta invasión nos enteramos y nos vendieron que los talibanes eran malísimos, que los eran, y que protegían a Bin Laden. Esto fue hace 10 años. El problema, primero, fue que Bin Laden se les escapó. Que Bin Laden no fueron capaces, todo el potencial de Estados Unidos, de detenerle. Y Bin Laden desapareció. Y entonces, aquello de decir, hemos invadido Afganistán, bueno, pues no sirvió para nada. Luego invadieron Irak, Bueno, pues ahí están. Decían que con eso iba a acabar con el terrorismo, y el problema fue que a raíz de esos ataques empezó el terrorismo a nivel mundial, y empezó a actuar Al-Qaeda en todo el mundo, actuó en España, actuaron en Reino Unido, actuaron en medio mundo. Esa fue la consecuencia inmediata. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que la obsesión se hizo, había que cazar a Bin Laden, y entonces lo que hicieron fue, 10 años después, como tú has dicho, Bruno, en un asalto, pues consiguieron acabar y matarle, ¿no?
Hay muchas informaciones y muchos datos sobre ese asunto, pero es importante señalar que fue muy importante la relación que tenía la CIA con los servicios secretos de Pakistán y la información que se había dado a conocer a los servicios secretos de Pakistán, a sus espías, sobre dónde podía estar un personaje que podía ser Bin Laden.
Sí, resulta que durante años fue una obsesión, ¿no? Durante esos 10 años fue una obsesión, y es que no había forma de conseguir dónde estaba Bin Laden. Dieron recompensas y bueno, él se había escondido en el pueblo de Abbottabad, muy cerquita de una de las principales bases militares que había en Pakistán. Bueno, la gente, todavía hay un cierto debate diciendo,
hombre,
¿estaba protegido por el servicio de inteligencia?
Claro, por el servicio de inteligencia, que existe gracias a su relación con la CIA. Fíjate, si le molesta a la CIA, que ha sido mencionarla y ya se ha empezado a oír mal.
No me digas.
Sí.
Pues tendremos, o sea, que poner...
Poquito. De verdad, ¿eh? O sea que...
Tendremos que poner una palabra... Sí, sí. Hablaremos de la compañía, a ver si cuela.
Sí, es verdad. A partir de ahora la CIA no existe en La Rosa de los Vientos, es la compañía.
Bueno, segundo...
Y lo que os quería decir era que nunca ha quedado claro si porque él se escondía en Abbottabad, y entonces resulta que estuvo durante 6 años escondido, y unos dicen, es que estuvo protegido por el servicio secreto pakistaní, por el ISIS, o estuvo protegido por el ejército. Y yo creo, sin ninguna duda, que si no estuvo protegido a nivel oficial, sí estuvo protegido a nivel extraoficial.
¿Y cómo consiguieron pillarle? ¿Por una filtración? ¿Porque se descuidó? Recuérdanoslo.
Bueno, hubo muchas pistas que llevaban hacia que estaba en algún sitio, que estaba en Pakistán y tal. Hubo una primera sospecha de que podía estar en esa casa de Abbottabad, y bueno, entonces lo que hicieron fue montar una operación que imaginaros ahora que estamos hablando de vacunas, ¿no? Hicieron montaron una campaña de vacunación falsa contra la hepatitis B, con el objetivo, ellos sabían que estaba en esa casa o en esos barrios, y entonces con el objetivo de coger muestras de sangre de niños que hubiera en esa zona donde les habían dicho que estaban. La CIA convenció a un médico, a Shaquille Afridi, y le reclutaron para llevar a cabo esa operación. Y entonces... los niños de esa casa les hicieron los análisis de sangre, y efectivamente hicieron la prueba de ADN, y resultó que eran los hijos de Bin Laden. Lo curioso del caso es que esto permitió el asalto definitivo de los SEALs, pero el médico Shaquille Afridi fue detenido poco tiempo después y lleva desde entonces en la cárcel.
Nos dice con Almodía Rosa Ventosa y Miquel, nos dice en Twitter y nos señala, evidentemente estamos hablando de lo que fue la versión oficial y lo que ocurrió. Otra cosa son las interpretaciones, por supuesto. Nos dice, hay miles de indicios, miles e incluso diría que pruebas concluyentes de que los sucesos del 11 de septiembre de 2001 y las posteriores guerras de Afganistán e Irak fueron la mayor estafa de la historia. Ese día vivimos un colosal golpe de Estado mundial. No estamos hablando de lo que pasó ese día, hablamos de la información y los datos, no estamos juzgando quién estaba detrás de los hechos, estamos no hay que juzgar porque es objetivo que detrás de los hechos se dijo que estaba Bin Laden y esa es la historia y se empezó a perseguir a Bin Laden, estuviera o no estuviera detrás de los hechos.
El hecho fue que Bin Laden reivindicó y Al Qaeda reivindicó esos acontecimientos, ¿no? Es decir, es como en el atentado de Carrero Blanco. ¿ETA puso la bomba? Sí, ETA puso la bomba. ¿Podía haber gente que supiera y que permitiera y que ayudara a ETA a eso? También. Aquí lo mismo. Quienes llevaron a cabo los atentados contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono era gente de Al Qaeda y era una organización de Al Qaeda. Otra cosa es... Había gente que sabía que esos atentados se podían producir. ¿Hubo alguien que pudo haber evitado esos atentados? Yo creo ahí que efectivamente, pues quizás eso se pudo haber ocurrido.
Bin Laden se escondió con sus hijos, con sus esposas, porque me he quedado alucinada cuando he visto las cinco viudas. ¿Se escondió en ese mismo sitio en el que al final le localizaron con toda su familia?
Pues mira, solamente con una parte de su familia, porque ahora mismo no tengo el número de hijos, pero yo creo que tenía cinco mujeres y cada una tenía varios hijos, o sea que por lo tanto estábamos hablando de más de 20. Ahí se escondió con tres de sus mujeres. Con la más joven, que decían que era la favorita, fijaros qué término tan horroroso, que era una yemení que se llamaba Amal, y con dos mujeres más que de las cinco que eran saudí, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas de tener varias mujeres hace que al final él estaba con Amal, y cuando llegaron los SEALs a su casa y se montó un estruendo y entraron en su habitación, en ese momento Bin Laden estaba con Amal y parece ser que Amal se enfrentó a los SEALs que entraron y resultó herida, ¿no? Lo que pasa es que ahí las autoridades pakistaníes que persiguieron a gente como el médico de la CIA, sin embargo, tuvieron protegidas, aisladas a las tres mujeres y a los hijos de Bin Laden, y un año después los enviaron a Arabia Saudí, ¿no?
Una cosa importante es que todo esto viene en un momento en donde además nos hemos enterado porque no es que reservaran esa información, era pública, pero no nos acordábamos ya de que existían tropas de países occidentales como el nuestro en esos países, en concreto en Afganistán e Irak.
Sí, todavía hoy. He empezado ubicando un poco la historia, ¿no? Porque para poder entender lo que hemos dicho, hay que tener en cuenta que la gente joven que nos esté escuchando, posiblemente que tengan 20 años, menos de 20 o 20 y pocos años, ya habrán perdido la noción de lo que ocurrió en ese momento. Pero lo que ocurrió en ese momento hasta ahora, han pasado cosas, pero no ha pasado nada especialmente diferente. Es decir, no ha habido una solución. Es decir, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha anunciado oficialmente que antes del 11 de septiembre de 2021, fecha escogida por todo lo que estamos hablando, por los ataques, bueno, pues que retirará totalmente o digamos que se terminará de replegar, porque esto se va a ir haciendo poco a poco, todas las tropas americanas que hay allí y tropas de otros países, porque ahora mismo quedan 3.500 soldados americanos y otros 7.000 de un montón de países de la coalición, ¿no? Y entre ellos están, bueno, pues no muchos, 24 militares españoles que, según nos ha contado El País, repatriarán el día 13, los traen ya aquí. Es decir, España lleva, si Estados Unidos lleva casi cerca de 20 años, fueron en octubre del 2001, las tropas españolas fueron unos meses después, en enero del 2002. Llegamos a tener hasta más de 1.500 militares ahí peleando. Y esta guerra, y es muy importante tener dos datos muy importantes, han muerto 102 españoles. 102 españoles. La mayor parte en accidentes. No quiero volver a mencionar el tema del Jack-42 o el del Cougar, el helicóptero, porque fueron desastrosos. Pero 102 militares españoles, y dicen, según el dato de que recoge El País, 3.500 millones de euros nos ha costado la participación española en estos 20 años que hemos mantenido desde 1.500 hasta ahora, que hay 24 militares preparando a las tropas y tal. 3.500 y 102 fallecidos. Obviamente, Estados Unidos tiene más de 2.000 fallecidos, decenas de miles de heridos. Y todo esto, y alguien se preguntará, bueno, ¿hemos conseguido algo? ¿Se ha conseguido algo? ¿Ha habido algún gran éxito? Pues lo mismo que les pasó a los rusos en 1989, los rusos llegaron a Afganistán, la invadieron el 27 de diciembre del 79 y se fueron 10 años después, igual que se van a ir ahora los americanos y todos sus aliados occidentales,
o sea, que
sin haber conseguido cambiar nada en Afganistán.
Que Afganistán es un poco como ocurrió con los alemanes, ¿no?, y con los franceses cuando intentaron invadir Rusia. No hay quien pueda con ellos.
No, porque yo dicen, bueno, lo que se ha conseguido, no. Yo creo que me gustaría decir, y creo que estamos, como antes habéis hablado, es decir, estamos intentando ver los datos, no estamos intentando hacer ningún tipo de análisis de una cosa y otra. Es que realmente, cuando se produce la invasión, hay una justificación mundial a ese ataque como venganza por lo que ha pasado en el 11S, y lo que se genera es y esto está demostrado, un surgimiento de los grupos yihadistas en todo el mundo, y Al-Qaeda es tremendo lo que crece. Cuando 10 años después Bin Laden es asesinado, es verdad que esto deprime mucho a la organización. Estaba unido por Bin Laden, y entonces poco después pues surge el Estado Islámico como una separación de Al-Qaeda. Pero básicamente Al-Qaeda funciona, que lo hemos hablado tantas veces en la ROS, funciona como alguien que da una marca y que tiene delegaciones, y que las delegaciones son autónomas.
Claro, no
y
se esto produce ha hecho una
que
sustitución.
Haya montones de países.
Claro, digo que lo que no se produce es una sustitución, no desaparece uno y aparece el otro, sino que ahora existen los dos grupos.
Sí, sí, no solamente existen los dos grupos, Bruno, sino que básicamente se separan porque Al-Zawahiri, que sustituye a Bin Laden, decide, y una vez que tiene una gran presencia en Irak, decide aprovechar todo el estallido de la guerra en Siria, ¿no? Y entonces manda al grupo que está en Irak. Bueno, estos se terminan separando en Siria y crean el Estado Islámico, y a partir de ahí empiezan a actuar por su cuenta. Son más radicales, más salvajes y más todo que ellos. Pero también es verdad que en estos años se han producido otras nuevas, numerosas escisiones. Hay montones de grupos terroristas yihadistas por todo el mundo, por África, por Asia, pero unos dicen que depende, que rinden culto a Al-Qaeda, otro al Estado Islámico, pero el hecho es que esos grupos actúan autónomamente y que periódicamente, pues eso, que cometen todo tipo de atentados, de secuestros para llamar la atención.
¿Y tú qué crees que va a pasar en Afganistán una vez se vayan todos? ¿Van a poder volver los señores de la guerra y seguir haciendo lo que quieran o cómo va a pasar?
Pues mira, ¿qué pasará en Afganistán? Ese es la gran pregunta. Ahora mismo todos los analistas, los expertos, lo que dicen es que los talibanes han llegado supuestamente a un acuerdo. Ese acuerdo es que los americanos se van y que ellos van a respetar, no van a apoyar a Al-Qaeda y que no van a respetar la vida actual, ¿no? La vida actual es distinta, como os lo he dicho al principio. Ahora ya las mujeres, la que quiera lleva burka, la que no. Uh-huh. Los hombres se pueden afeitar, hay cines, hay todo tipo de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, los talibanes, la gente en el propio Afganistán está asustada porque piensan que la vida de libertad o de escasa libertad que han podido tener durante estos años, bueno, pues que se les va a acabar, ¿no? Y entonces, bueno, pues es horroroso que las niñas no puedan volver a estudiar, que no puedan volver a salir de casa, que pase de todo lo que pase. Y ahora mismo, hoy mismo ha habido un atentado en Kabul, curiosamente, en una escuela femenina en la que han muerto 55 mujeres y ha habido 150 heridos, ¿no?
Parece que, lo que pasa ahí, ahora ya no interesa tanto, pero sigue pasando, sigue habiendo desgracias casi de diario.
Sí, porque... Claro. Porque los talibanes, obviamente, cuando se vayan los americanos, yo no creo que cumplan absolutamente nada. Las tropas aliadas, los españoles, han estado formando a las tropas del gobierno de Afganistán y veremos a ver si son capaces de retener, porque al final la solución de Afganistán vendrá por los propios
afganos,
gente, por sus propios... Que sean capaces de vivir ordenadamente, de luchar y de evitar vivir tras la dictadura de los radicales yihadistas.
Fernando, te voy a hacer una pregunta, una cuestión, es una pregunta reflexión que yo hago y que te has dado a ti a ver qué opinas. ¿No será que todo esto nos conduce al hecho de que igual no hay tantas diferencias entre los talibanes y la ideología que está detrás de la invasión, que a los talibanes le dieron de comer y les hicieron crecer, a los talibanes y a Al-Qaeda y a Bin Laden le hicieron crecer desde la CIA y desde otras compañías norteamericanas?
Sí, eso ha sido lo que ha pasado y lo que ha pasado en todo el mundo, ¿no? Los países lo que hacen es... las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, Irán, lo que hacen es apoyar a los grupos terroristas que, más que aunque estén cercanos o lejanos a ellos, que luchan contra el enemigo. Cuando Rusia invadió Afganistán, Estados Unidos, la CIA, lo que hizo fue apoyar a Al-Qaeda, apoyar a todo aquel que se oponía a los rusos, ¿no? Y entonces, crearon sus propios enemigos.
Fernando, antes de llegar a las dos, a la actualidad, a la información, tenemos que decir, lo hemos comentado al comienzo del programa, casi 2 horas del fin del estado de alarma, pero lo importante también, además de eso, que es una noticia excepcional, también decir que ha acabado el estado de alarma, pero no ha acabado la pandemia, que hay que seguir luchando, ¿no? Y que la gente lo tenga bien claro, sí, eso, sí. ¿No? Que estamos contentos y felices por eso, pero eso no significa que se haya acabado el virus, en absoluto.
Pues mira, yo te digo, yo vivo en un bloque cerrado, con muchos con una terraza, digamos, en el medio, y en el bloque de enfrente se oye desde casa la gran fiestona que han montado y que hay en la terraza, como más de 20 personas,
¿no? Fíjate, no es el permiso el fin del estado de alarma para hacer eso, ¿no? Para irse de fiesta, no. Es permiso para pensarlo, reflexionarlo, pero para darnos cuenta que se ha sufrido mucho, que vamos a dar sentido a todo eso que hemos hecho, ¿no?
La eso parte es lo buena. Que yo creo que... Yo creo que es lo que debemos tener. Yo soy partidario también de las fiestas y de salir y de todo eso, ¿no? Quiero decir, y yo creo que lo voy a hacer, y yo hemos sacado entradas para ir a conciertos en junio. Quiero decir que yo creo que tenemos que ir recuperando nuestra vida. El problema es cuando los de enfrente están sin mascarillas, claro, y sin todo, y están 20, y están... que eso, yo creo que ya, a estas alturas ya todos sabemos hasta dónde podemos llegar y dónde podemos arriesgar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay ciertas cosas que no deberíamos arriesgar, porque todavía la vacuna no ha llegado al número de gente suficiente, pero bueno...
Con Almadía Rosa Ventos,
es lo que hay, ¿no?
Con Almadía Rosa Ventos en Twitter nos dice Gatillo, a propósito de lo que ha comentado Silvia al comienzo del programa, dice: Silvia, me alegro mucho por lo de Esther, mi hermana, desgraciadamente, ha habido mucha gente, casi 100.000, desgraciadamente no ha superado el COVID. Hay mucha gente, nos tenemos que acordar de todos ellos, porque son los importantes en todo esto. Falta mucha gente, casi 100.000.
Y sobre todo, pues eso, que como tienes esa falta de contacto, te quedas como muy impotente en no poder hacer nada, y ahí eso es lo terrible.
Fernando, nos vamos a la clandestinidad después de la información y de las noticias.
Venga, fenomenal. Venga, me voy metiendo en las alcantarillas.
Muy bien. Ahora, lo dicho, las noticias en la información en Onda Cero llega ahora mismo y luego continuamos. Hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada.